Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Pues vamos a ofreceros a continuación un nuevo episodio, un nuevo capítulo de nuestra crónica de un siglo, el informativo de la historia pejina, en el que recogemos noticias publicadas por la prensa escrita de los siglos XIX y XX que afectan, entrecomillado, a nuestra villa. Y un programa que vamos a completar con los siguientes contenidos que ahora os presentamos en nuestro sumario. 1972, reportaje previo sobre la batalla de Flores.
1906, manifestación en favor de la enseñanza.
En 1861 conoceremos al joven de Tarrueza Fermín Fernández Cantero, destinado en la milicia de Cuba.
En 1934, un herido de arma blanca tras una disputa menor.
Vamos a ir también a conocer las fiestas de San Juan en Colindres en 1840, que se vivieron, según el relato, con gran alegría.
Y cerraremos nuestro programa con el deporte en 1934, con el triunfo del Charles ante el Racing.
Pues ya en un capítulo anterior detallábamos cómo fue la Batalla de Flores de 1972, pero en sus días previos también fue noticia, y es lo que vamos a dar lectura a continuación con la hoja oficial del lunes 21 de agosto de 1972.
Laredo en vísperas de la Batalla de Flores. Dos circunstancias contribuyen a la permanente actualidad de Laredo. En primer lugar, su espectacular desarrollo, la transformación de la villa marinera, ha experimentado en los últimos años con sus planes de urbanización el auge extraordinario de sus construcciones. En 30 años, Laredo ha dado un salto de un siglo. No es posible encontrar en todo el litoral cantábrico y en gran parte de España una pequeña población que se haya disparado con la velocidad que lo ha hecho esta. Y quizás la más decisiva razón que ha tenido para ello es la entusiasta colaboración del vecindario con las autoridades. Y en este aspecto hay que destacar la labor del alcalde, señor Fernández Enríquez, no solo como primera autoridad local, sino también como diputado provincial, desarrollando incansablemente una brillante tarea.
La segunda circunstancia tiene hoy mayor actualidad y se proyecta fuera del ámbito provincial. Es la Batalla de Flores. Unida íntimamente desde 1908 al nombre y a la fama que tiene Laredo en toda España. Porque lo que muchos montañeses no saben es que la primera Batalla de Flores se celebró en agosto de 1908 y tuvo como escenario el mar, participando 24 embarcaciones del Cabildo adornadas con flores, guirnaldas, serpentinas. La primera batalla en tierra, en el Paseo de Menéndez Pelayo, la celebraron los laredanos al año siguiente, instalándose ya entonces tribunas para el público. En esta fiesta obtuvo el primer premio la carroza presentada por don Nicolás Gereda y don César Alba Bonifaz, hermano este del entonces ministro don Santiago Alba.
Desde entonces, la Batalla de Flores de Laredo ha ido superándose y actualmente tiene relieve nacional. A este maravilloso espectáculo asisten en plan de espectadores y combatientes miles y miles de españoles y extranjeros. Es curioso comprobar que en una amplia zona en torno a nuestra provincia, el día de la Batalla de Flores, se despueblan hoteles y campings y caravanas interminables de vehículos se dirigen hacia Laredo. Y gentes de toda la montaña, y extranjeros que vienen atraídos por la fama de esta fiesta sin par, llena de belleza, de colorido y que se desarrolla en el incomparable escenario de esta villa. Cada año va superándose, cada año los artistas de las carrozas se esmeran más y la fantasía y el buen gusto dejan en los espectadores un recuerdo inolvidable.
Estamos en vísperas del acontecimiento de este año. El viernes próximo, día 25 del actual, se celebrará la 73 edición de la Batalla de Flores, que, a juzgar por los preparativos, resultará memorable en todos los aspectos y más si, como parece, el tiempo se estabiliza y contribuye al desplazamiento de miles de personas. La víspera de la batalla, el día 24, y en una brillante fiesta que se celebrará en el Tenis Club La Playa, se proclamará reina la bellísima señorita Margarita Benzo Perea y las cuatro damas que formarán su corte, entre ellas la maja de Laredo y de la Montaña, una representante de la colonia veraniega, y las del Tenis y Club Náutico. Hasta ahora han sido inscritas 11 carrozas y la reina y sus damas desfilarán en carroza especial, actuando grupos folclóricos y las mayorets.
El reportaje al que hacemos en referencia se acompañaba de varias imágenes con el siguiente pie de foto. El 28 de septiembre se cumplen 416 años de la llegada del emperador Carlos V a Laredo. Procedía de Bruselas y se dirigía a su retiro de Yuste. En conmemoración de aquel día histórico, en la villa se levanta este monumento al emperador y era una foto de Bustamante. Otro pie de foto rezaba: Margarita Benzo, reina de las fiestas, para presidir el próximo viernes, día 25 de la actual, la incomparable fiesta de la Batalla de Flores en Laredo, ha sido elegida reina la bellísima señorita Margarita Benzo Perea. Tiene 19 años y estudia filosofía y letras en Cambridge. Un pie de foto más. A pesar del progreso experimentado y su modernización, Laredo jamás olvida a quienes han constituido siempre el núcleo principal de su vida, los pescadores. Y el monumento al pescador es como un homenaje perenne a los abnegados hombres del mar. Una foto de nuevo de Bustamante.
A partir de aquí, el reportaje de La Hoja del Lunes incluía varios anuncios publicitarios. Por ejemplo, viernes 25 de agosto, la Batalla de Flores de Laredo, acontecimiento inolvidable. El viernes, día 25 de la actual, se celebrará la 63 edición. La primera vez, en 1908, tuvo por escenario el mar. Otro anuncio, Francisco Bárcena, librería, papelería, Menéndez Pelayo, 16, teléfono 60-51-34, Laredo. Y un tercer anuncio que vamos a leer. Superseco y lavandería Puente S.A. Limpieza de alfombras con recogida y entrega de las mismas. Sistema Wonder Touch para la limpieza de alfombras y moquetas en el mismo lugar de su instalación, con equipos americanos sin ningún compromiso por su parte. Consulte nuestro teléfono 60-57-64 y le atenderemos de inmediato. Para más detalles, Dr. Velasco, frente a Iglesia Padres Trinitarios.
Otro de los anuncios de ese momento, Carnaby Street Boutique, López Seña, teléfono 60-62-94. También Cinia Floristería, en la calle de la Cámara 2, teléfono 60-57-44. Otro anuncio de ese momento, Shopping, artículos de regalo, tres establecimientos de Laredo a su servicio. Y también Ferretería La Llave, muebles de cocina por elementos. Consúltenos sin compromiso para diseñar su cocina for lady, Fernández Enríquez. Asimismo, en la Batalla de Flores, diviértase en Drink Club. Visite Cafetería Tucán y Wimpy and Pub Aja.
Electrodomésticos Santi, Santiago Montes Fernández, distribuidor oficial, General Eléctrica Española, Televisión y Radio, Eguilior 8, teléfono 60-58-47, Laredo. Alexandra, alta peluquería de señoras, Haute Coiffure Pour Dames, alto estilo, Instituto de Belleza, director artístico René, diseñador clasificado en París, miembro de la AAPS, sauna finlandesa, masajes, depilaciones, tratamientos, calle José Zamanillo, edificio Jama Ubiñe, Laredo. Y el último, penúltimo anuncio es Oscar, Biblos, 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 Biblos.
También otro anuncio, exclusivas Dandy, calzado y ropa de caballeros, Plaza del Generalísimo 18, Laredo. Y asimismo, Díaz, relojería, joyería, talleres propios, comprobación electrónica en todas sus reparaciones. Generalísimo 19, teléfono 60-58-88, Laredo, Santander.
Generalísimo era la actual plaza de la Constitución. Como ya contamos en un capítulo anterior, la 63 edición de la Batalla de Flores de Laredo fue ganada por el carrocista Ángel Sainz con su carroza Tropical, con incalculable número de asistentes. Una crónica previa a nuestra gran fiesta del año 1972. Vamos a principios del siglo XX para contaros cómo era, presumiblemente, la educación. El relato inicial lo encontramos en el Cantábrico Diario de la Mañana, el miércoles 14 de febrero de 1906.
En pro de la instrucción. Organizada por la clase obrera, se celebró ayer en esta localidad una numerosa manifestación para protestar públicamente de la escasísima y raquítica instrucción que reciben los alumnos que asisten a las dos escuelas de niños que sostiene este municipio. La manifestación se dirigió al ayuntamiento, subiendo al salón de actos, a la sazón en que los concejales se disponían a celebrar sesión, ante quienes una comisión expuso sus quejas, adhiriéndose a ellas todos los ediles, incluso el señor alcalde, y prometiendo atenderlas en cuanto estuviere de su parte, trasladando la queja a las autoridades correspondientes para evitar este estado actual con la urgencia y eficacia que el caso requiere, conviniendo todos en que, dado la considerable suma que este municipio invierte anualmente en la enseñanza, 15.000 pesetas, los resultados son nulos y el atraso de los niños bien notorio. Y la crónica es de Laredo, 13 de febrero de 1906.
Quien haya leído la guía ilustrada de Laredo, publicada por Benigno Rodríguez unos poquitos años antes, en 1903, podría pensar que la situación educativa de nuestra villa a principios del siglo XX era poco menos que ideal, con escuelas por doquier y unos niveles de alfabetización muy superiores a la media nacional, rondando el 60%. Pero unos años más tarde, el propio Rodríguez, en su obra Los pescadores del norte y noroeste de España, su vida social y particular, reconocía que falseó esos datos para no reflejar la pobre situación instructiva de su pueblo de adopción. Esa situación educativa deplorable la refleja nuestro artículo de hoy, fechado en 1906. Una primera consecuencia de esta manifestación fue una visita de inspección anunciada poco tiempo después. Así se publicaba en el Magisterio Español el miércoles 28 de marzo de 1906. La Junta de Instrucción Pública de Santander, en su última sesión, acordó, entre otros asuntos, que por el señor inspector de primera enseñanza se giren visitas a las escuelas de Borleña y Laredo, sufragando los gastos los respectivos ayuntamientos.
La visita se efectuó sin que sepamos las conclusiones que el informe del inspector aportaba. Lo publicaba el Magisterio Español, periódico de instrucción pública, el sábado 12 de mayo de 1906. La Junta de Instrucción Pública de Santander, en su última sesión, acordó aprobar los informes del señor inspector referentes a las visitas hechas a las escuelas de Laredo y Borleña.
Y la manifestación de la que hablábamos al principio, pues no tuvo ninguna otra consecuencia, por lo menos que sepamos. Poco tiempo después, en 1908, se puso en marcha el proyecto del doctor Velasco para fundar el colegio con su nombre, cuya idea inicial era la de instruir a los hijos de los pobres, pero acabó convirtiéndose en una escuela regida por religiosos, y no será hasta los años 30 del siglo XX cuando se mejoren notablemente las instalaciones educativas de nuestra villa con la construcción de las Escuelas Nacionales Primo de Rivera, actual colegio Pepe Alba. Una reseña que hemos iniciado en el año 1906. Fermín Fernández Cantero, presente, un joven de Tarrueza destinado en la milicia de Cuba. Así lo destacaba el Boletín Oficial de la Provincia de Santander el viernes 19 de julio de 1861.
Ejército de Ultramar en Cuba, Regimiento de la Corona número 3 de Infantería. Relación de los socorros suministrados hasta el 15 de octubre último a los quintos detenidos en el cuartel de la fuerza por orden del excelentísimo señor capitán general a razón de real y medio fuerte diario. Nombre: Fermín Fernández y Cantero. Ayuntamiento: Laredo, Santander. Reemplazo: Milicias 1856. Entrada: 3 de abril. Salida: 3 de mayo. Socorros, 4. Total, 2 pesos, 6 reales, 17 maravedís.
Pues Fermín Fernández Cantero había nacido en Laredo hacia el año 1839. Era hijo de Domingo Fernández y María Cantero. Nuestro paisano no tuvo singularidad especial en su presencia militar en Cuba, de donde retornaría al cumplir los habituales 3 años de servicio hacia 1864. Después, que sepamos, se casó con su vecina de Tarrueza, María de los Dolores Albo Remolina, con la que tuvo 9 hijos entre 1871 y 1893, de nombres Roque, Modesto, Basilio, Juan Francisco, Emilia, Agapita, María Cristeta, Isabel Valeriana y Roque, todos ellos apellidados, lógicamente, Fernández Albo. 32 años después de su presencia en la isla caribeña, se le reconoce como cabeza de familia en 1893, con cierta posición social, ya que se le calificaba como propietario en el barrio de Tarrueza. Mucho más tarde, en 1916, poseía y solicitaba la concesión de varias fincas en dicho barrio.
Eran años de roturación de parcelas de monte y se le concedían a los vecinos para que las limpiaran y explotaran de forma agropecuaria. En este insigne barrio pejino, donde vivió siempre, falleció Fermín años después y su pérdida fue noticia en el Cantábrico Diario de la Mañana el martes 21 de enero de 1930. Fallecimiento. A la avanzada edad de 90 años ha fallecido en este término municipal, barrio de Tarrueza, el honrado labrador don Fermín Fernández Cantero. Seguramente hubiera rebasado el siglo si la traidora y rápida enfermedad que le atacó le hubiese permitido crear defensas a su robusto organismo, lleno aún de vitalidad, cuando le sorprendió la muerte. Una noticia del año 1861.
Y ahora un suceso, como siempre, todas nuestras crónicas de un siglo tienen uno como mínimo. Este es del año 1934, el Cantábrico, martes 6 de marzo de ese año, 1934.
Herido en riña. Anoche, a las 11, varios vecinos del barrio de La Pesquera, entre los que figuraba en cabeza Urbano Urquiza y un hermano, fueron a un café de la plaza en busca del vecino de esta villa, Marcelino Castillo, donde le hallaron diciéndole que saliera. Una vez en la calle, el urbano se lió a bofetadas con el Marcelino, quien para defenderse de los fuertes mamporros que recibía de urbano, sacó una navaja, infiriendo con ella a su contrario 2 pinchazos en el brazo derecho. Restablecida la calma, el urbano pasó al cuarto de socorro, donde fue curado por el médico señor Paisán y el practicante señor Jerez de las heridas que presentaba en el brazo, las que, aunque le produjeron abundante hemorragia, son superficiales y no revisten gravedad, afortunadamente. El Marcelino, que fue detenido, también presentaba 2 o 3 contusiones producidas por los golpes que le asestaron.
En el suceso intervino la Guardia Municipal y la Guardia Civil. El motivo de esta agresión parece que fue el haberse presentado por la tarde el Marcelino en casa de Urbano pidiendo a la madre de este un caballo para dar remolque a un auto que a marea viva se había atascado en la playa, diciéndole a aquella que tenía permiso de Urbano para que le dejara el caballo a dicho fin, cosa que, según dice Urbano, no era cierta. Bueno, pues una riña, una discusión que pudo acabar en un drama y que afortunadamente se resolvió con 2 heridas en el brazo de Urbano Urquiza por parte de Marcelino Castillo. Un relato del año 1934.
Laredo, crónica de un siglo. Un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
En la noticia de la comarca vamos a celebrar con alegría San Juan en Colindres. Así lo hicieron en 1840, el corresponsal, jueves 30 de julio de 1840.
Antes de ayer hubo romería en el inmediato pueblo de Colindres y con semejante motivo concurrieron al mismo muchas personas, así de este punto como de los demás cercanos. Reinó la mayor armonía, confraternidad y orden. Se bailó, tocó y cantó hasta la saciedad y ningún incidente desagradable vino a perturbar aquella gran reunión en que, confundidas todas las clases de la sociedad, representaban una numerosa familia.
Un breve comentario al respecto de poner en contexto esta fiesta. En esa semana se estaba poniendo fin a la Primera Guerra Carlista, que mantuvo nuestra comarca sometida y sin opciones de disfrute durante cerca de 7 años, todos los 7 años anteriores. Por eso, en gran medida se explica, además de lo obvio, la gran alegría con la que Colindres celebró San Juan en 1840. Y triunfo del Charles ante el Racing, con matices, pero bueno, lo vamos a contar. Así lo destacaba el Cantábrico el domingo 29 de julio de 1934.
El partido de hoy entre el Racing campeón y el Laredo. Muy pocas ocasiones se presentan aquí de ver al Racing Club al que tanto se admira y quiere en Laredo. Hoy se nos ofrece la oportunidad de verle entre nosotros con los elementos que ha seleccionado para el próximo campeonato. El partido empezará a las 4:30 en punto. El Deportivo Laredo saldrá con los machos apretados para hacer un buen papel. La expectación y el interés que se siente por presenciar este partido cumbre se nota por todas partes y hará que la afición entera se congregue hoy en los campos de la Alameda. Bien merece el apoyo de todos el sacrificio que se ha impuesto el club local ofreciéndonos este emocionante encuentro con el equipo más fuerte de la montaña.
Dos días después, el resultado y el relato del encuentro, también en el Cantábrico, martes 31 de julio de 1934. El Deportivo Laredo derrota por 2-0 a los nuevos jugadores del Racing Club campeón. Ante la opinión laredana, ampuerense y de otros pueblos comarcanos, se vio el domingo este encuentro, que fue bien arbitrado en el primer tiempo por el entusiasta deportista don Felipe Suárez Olea y en el segundo por Joselín López alias Chelín, corajudo delantero centro que fue del Laredo y hoy retirado de este deporte. Por el Racing se alinearon Villanueva, Gurruchaga y Sierra, Gonzalo, Víctor y Chávez, Martínez, Germán, Maza, Hilario y Casado. Algunos de estos elementos hacían pensar en cómo y por qué les había fichado el Racing. Por el Deportivo Laredo, Félix, no sé por qué prescindieron de Jesús, Fidel y Laín, Nates, Vázquez y Pedro, Bustamante, Basilio, Ansola, Chirri y Peñalba.
El juego de ambos bandos en el primer tiempo no emocionó ni agradó a nadie por lo embarullado e impreciso. Hecha excepción de Germán, Gurruchaga y Martínez, que trabajaron mucho y bien colocados siempre, los demás cedieron ante la fuerte presión y el mayor coraje de los caseros. Producto de este dominio fue un tanto rematado por Bustamante y un penalti que este mismo jugador no quiso tirar a la red por consejo de Laín. En el segundo tiempo, Chirri, al pasar al centro de la línea delantera, dio un poco de vida y emoción al juego. Natucos, Vázquez y Pedro son unos medios formidables y refrendaron su buen crédito. Fidel hizo un buen partido. En esta parte, Chirri, de un rápido tiro a la media vuelta, marcó el segundo tanto para el Laredo. Después del partido, el público se fue a la romería de la Pesquera, aprovechando alegremente el resto de la tarde. Una noticia del triunfo del Charles ante el Racing en 1934.
Claro que sí, después del partido a celebrarlo a la Pesquera. Con este relato deportivo cerramos hoy nuestra crónica de un siglo.
Laredo, crónica de un siglo. Un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.